Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Soy Rodrigo Villar. Este es el programa Podemos Leaks. Como todas las semanas, vamos a comentar temas relacionados con Podemos, pues con todos los asuntos que rodean a Podemos y con asuntos internos de Podemos, siempre acompañados, por supuesto, de dos personas que son miembros o exmiembros de Podemos, que nos pueden comentar pues, de primera mano pues, todos estos asuntos relacionados con la formación morada de Pablo Iglesias. Hoy vamos a hablar pues, del 8M y de que parece ser que Podemos sí que va a ir a estas manifestaciones multitudinarias feministas, feminazis, feministas radicales del 8M, donde van a reclamar pues, todo tipo de consignas que ya las conocemos, ¿no? Como el año pasado. Parece que en sus manifestaciones también pues, no existe la pandemia, existe el coronavirus. Porque han dicho que van a convocar manifestaciones de hasta 500 personas. Entonces, ¿dónde se establece el límite, no? ¿En 501, en 499, en 500, como han dicho? Es una absurdez. Echenique, Pablo Echenique, ha apoyado estas manifestaciones, ha dicho que si se convocan, que se han convocado, que va a ir. También asistirá pues, la ministra de Igualdad, Irene Montero, parece ser. Y van a apoyar, pues, entre otras cosas, entre todas las locuras que apoyan en estas manifestaciones, van a apoyar, pues, el tema del sí es sí, que el Consejo General del Poder Judicial ha dicho que, de forma unánime, que rechaza esa doctrina de la ministra de Igualdad de que el sí es sí. Es decir, porque el Consejo General del Poder Judicial ha dicho que vulnera la presunción de inocencia de los hombres, ¿no? De los hombres o de las mujeres que sean lesbianas, ¿no? Entonces, van a reclamar, ya han sacado unas camisetas, han salido corriendo sacando unas camisetas diciendo que, entre otras cosas, van a reclamar eso, ¿no? Pues leo, por ejemplo, el titular, uno de los titulares de prensa que dicen Igualdad utiliza el varapalo del Consejo General del Poder Judicial a la ley Montero para animar a manifestarse el 8M. La conocida como ley del solo sí es sí, que pone en cuestión la presunción de inocencia. Entonces, bueno, entre otras cosas van a manifestarse reclamando esto. Veremos seguramente también banderas comunistas, como siempre. Veremos banderas marxistas de todo tipo. Pues a lo mejor vemos otra vez caras de Stalin, como en aquella manifestación, pues creo que ya fue en la del 2018-2019, que sacaron carteles con las caras de Lenin y Stalin. Yo no sé qué tiene eso de feminista. Pero bueno, al parecer van a convocarse esas manifestaciones a pesar de las recomendaciones que ha hecho el Ministerio de Sanidad, que con sensatez ha dicho que este tipo de manifestaciones no se pueden convocar. Es decir, llevamos un año ya de confinamientos con una pandemia horrorosa que nos ha afectado a todos, que ha afectado a los comerciantes, que ha afectado a los autónomos, a los hosteleros, a todo tipo de trabajadores, trabajadores también por cuenta ajena, porque hay muchísima gente en paro. Y ahora estas personas, con muy poca sensibilidad, van a pasar absolutamente de todo y a celebrar su fiesta anual del feminismo radical. Entonces, la verdad es que es una insensatez, la verdad es que es lamentable que se estén celebrando y que estemos ahora discutiendo de si se va a celebrar varias manifestaciones multitudinarias a lo largo de España en plena pandemia, con la cantidad de muertos que tenemos, de miles y miles de muertos, de decenas de miles de muertos que tenemos acumulados ya por esta pandemia, y estas personas aún así van a seguir anteponiendo la política a la salud, van a seguir anteponiendo la política a la sanidad, como dijo muy bien el alcalde Almeida. Entonces, que es que, por favor, que el gobierno no siga anteponiendo la política a la salud y a la sanidad, porque es que es algo ya horroroso. Y seguramente, como han dicho algunos medios de comunicación, estas convocatorias del 8 de marzo van a ser un infectódromo, van a ser un auténtico infectódromo. O sea, es que de ahí van a salir mucha gente que va a salir infectada. Y vamos a ver si controlan y respetan las distancias de seguridad y respetan todas las medidas de seguridad que se tienen que tomar para no contagiarse, ¿no? Pero bueno, tenemos hoy con nosotros, como todas las semanas, a José Antonio Terrones, con el que vamos a comentar este tema. José Antonio es afiliado de Podemos, sigue siendo afiliado de Podemos, ya le conoceréis otras semanas, a pesar de todas las cosas que están pasando a Podemos. Pero bueno, es muy crítico con la cúpula, ya le conocéis, con el pablismo y demás. Y bueno, yo creo que también nos comenta un poco qué opina de que se celebren estas manifestaciones que está apoyando abiertamente Podemos en plena pandemia, ¿no? Porque es que me parece una locura, una locura. También tenemos con nosotros una vez más, porque ha estado con nosotros un par de veces en el programa, a José Miguel Alvarado, que es ex militante, ex miembro de Podemos. A José Miguel le conoceréis también, como he dicho, de un par de programas. Yo creo que nos va a aportar un punto de vista bastante importante sobre estas manifestaciones que vulneran totalmente pues los derechos de los demás, ¿no? Porque al fin y al cabo se están saltando las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, pues a la torera, ¿no? José Miguel ahora mismo es un liberal acérrimo, yo creo. Ahora nos lo va a explicar mejor. Así que nada, sin más dilación, voy a darles paso. Primero voy a dar paso a José Antonio, porque quiero que me dé su opinión sobre este asunto.
Hola, muy buenas tardes, noches. Otra vez de nuevo aquí.
¿Qué tal, José Antonio?
Un placer hablar contigo de nuevo, Rodrigo. Pues mi opinión es la misma opinión que tenía el año pasado, aunque el año pasado, fue un punto de inflexión. Yo dudaba en ese momento, anteriormente al 8 de marzo de 2020, sobre, aceptar un gobierno como el que tenemos o no. En aquel momento me di cuenta de que este gobierno miraba más por la ideología que por los valores que debería defender un gestor que debe defender nuestros intereses, ¿no? Eso es lo que yo vi ese 8 de marzo del año pasado, ¿no? Todo el mundo sabía lo que estaba ocurriendo, todo el mundo. De hecho, hasta Irene Montero luego en una filtración se demostró que también lo sabía, aunque decían que no se podía saber, ¿no? Y se vio que ellos entendían muy bien que si había habido menos asistentes, a pesar de los cientos de miles de asistentes que hubo a esa manifestación, era por el coronavirus. Y bueno, ya ha habido papers que han demostrado que esas manifestaciones y posiblemente el hecho de tener que admitir esas manifestaciones provocó la muerte de posiblemente miles y miles de personas. Y fue el principio de la debacle a nivel epidemiológico que hemos vivido en España, ¿no? Que nos ha situado en uno de los niveles más altos a nivel mundial, ¿no? Bueno, precisamente lo decía Iker Jiménez el otro día, ¿no? Es decir, la ideología carcome el cerebro. Resulta que pone por encima la ideología incluso a los seres humanos. Ves todo vomitivo, ves todo inaceptable si no está por, digamos, al nivel de esa ideología, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido con el 8 de marzo y con otras manifestaciones que ha habido, ¿no? Yo creo que no deberían permitirse en estos momentos, como tampoco creo que debería haber habido elecciones el 14 de febrero tampoco. Considero que es absurdo. Otra prueba de que hay gente, hay gestores que ponen por encima en la ideología a los seres humanos, ¿no? ¿Cuántas muertes habrá provocado el 14 de febrero? Pues algún día lo sabremos o estimaremos las muertes que habrá podido provocar, pero no, hoy en día no. Hay gente que no lo dirá. Igualmente, a lo mejor dentro de 20 años se reconoce lo que ha podido provocar todo esto, ¿no? Pero hoy en día es simplemente una hipótesis, yo creo, bastante acertada, ¿no?
Pero fíjate, José Antonio,
¿sí?
Que el cinismo de Pablo Echenique, con un tuit que puso el año pasado, que decía, en las portadas y en las el coronavirus corre desbocado y es una peligrosísima pandemia que causa pavor. En el mundo real, el coronavirus está absolutamente controlado en España. Ojalá un día el sistema mediático tenga la mitad de calidad que el sistema sanitario. Y esto lo decía el 25 de febrero de 2020, es decir, exactamente hace un año, para justificar también que se pudiesen celebrar este tipo de manifestaciones el año pasado. Por este tipo de cinismo y por este tipo de insensatez política también, pues
la verdad es
que causó, sí, ha causado muchísimo dolor. Ha causado causó una auténtica catástrofe, ¿no? Al incitar que se celebrasen estas manifestaciones. Pero es que había gente que yo estoy seguro de que alguna información tendría, porque había gente que iba con guantes en las manifestaciones el año pasado. Y bueno, sí, pero es que lo grave no es eso. Lo grave es que después de un año no han aprendido, no han hecho un mea culpa en decir, oye, nos equivocamos y demás, este año no lo vamos a hacer, etcétera. El año pasado nos equivocamos, pero es que este año no hayan hecho mea culpa, sino que es que lo quieren volver a celebrar. Y además por toda España, que me parece una auténtica locura.
Sí. ¿Sabes qué ocurre? Que ellos siguen unas estrategias, siguen unas técnicas que les han enseñado, no sé quién se las habrá enseñado. Bueno, hay un libro que se llama El arte de tener razón, de Schopenhauer. Un libro repudiado por el propio Schopenhauer, en el cual se habla de estas técnicas, ¿no? Las técnicas, ¿en qué consisten? Poco a poco, más o menos, pues en intentar decir que no hay un elefante en la habitación, ¿no? Es decir, cuando a lo mejor el elefante está, digamos, golpeando las paredes y rompiendo las puertas, etcétera, ¿no? Es decir, cuando un político ve que una cosa está sucediendo, y posiblemente sea su responsabilidad, lo mejor que puede hacer es no hablar sobre ella, ¿no? Y eso es un poco lo que está ocurriendo con estas cosas, ¿no? Eso es un poco lo que pasa hoy en día en la política, ¿no? Ya no es importante solucionar los problemas de la población, ya sea a nivel político, a nivel, digamos, a nivel, digamos, de enfermedad, de la salud, a nivel de lo que sea, a nivel social, sino mantenerte en el poder. Y eso es un poco lo que está ocurriendo hoy en día, ¿no? La política se ha convertido en un circo, la política se ha convertido en una manera de conseguir un puesto de trabajo muy bien remunerado para algunos, para otros no tanto, pero bueno, para esta gente pues supongo que en el mundo laboral no podrán conseguir esos sueldos y bueno, pues mira, pobres, también tienen derecho a vivir como todos, pero no perjudicando al resto de la población, ¿no? Algún día te comenté en privado lo importante que son las instituciones para que un país funcione, ¿no? Para que un país realmente tenga un nivel socioeconómico aceptable, ¿no? Hay ciertas corrientes que hablan de eso, ¿no? Y ciertos profesionales que comentan esta situación. Y yo creo que estamos en esto, ¿no? ¿Realmente estos políticos, estas instituciones, están ayudando para mejorar nuestro nivel socioeconómico y nuestro nivel, digamos, social, a todos los niveles? Yo creo que no. Posiblemente de forma, digamos, a nivel formal, sí que tengamos una democracia posiblemente plena, pero yo creo que a nivel de mentalidad, a nivel de, ¿cómo diría yo?, a nivel conceptual, digamos, está insertado, está inoculado en nuestra sociedad una forma de hacer política y de gestionar lo público que creo que no nos lleva al mejor camino. Sinceramente lo digo. Este es un gran problema que estoy viendo hoy en día. Y ya no es de Podemos. Sí,
quería saludar a José Miguel. Cuando hable otra persona, que no hables tú, cierra tu micro porque se escucha eco, ¿vale?
Gracias. Por supuesto.
A ver.
Hola a todos. ¿Me oís? Creo que se cortó un poquito, ¿no?
Muy buenas, José Miguel, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal a todos? Fenomenal.
¿Qué tal? Hacía tiempo que no te teníamos aquí, ¿eh?
Sí.
¿Estás contento de volver o no?
Sí, claro que sí, por supuesto.
Te quería comentar qué opinas tú de esta actitud temeraria, imprudente que tiene Podemos con respecto a estas convocatorias del 8 de marzo, estas convocatorias feministas del 8 de marzo. Se están saltando a la torera pues estas advertencias, ¿no?, del Ministerio de Sanidad, como he dicho antes, y siguen poniendo tweets a favor, pues tweets muy imprudentes y temerarios a favor de estas manifestaciones. ¿Tú qué opinas? Porque es que parece que con algunas cosas siempre dicen hay que respetar lo que dice el gobierno, es decir, Podemos también, lo que dice el gobierno en materia de sanidad, pero luego con sus cosas, sus convocatorias, sus chiringuitos y tal, que no se los toque ni un virus. ¿Tú qué opinas?
Pues yo en primer lugar tengo que decir que tengo un canal de YouTube que se llama Apellido Obligatorio. Apellido Obligatorio, literalmente. Y nada, respecto al tema que me preguntas, pues tengo que decir que yo soy libertario de los del derecho natural. Y, es decir, que me diferencio de los libertarios del relativismo moral. Soy libertario del derecho natural objetivo y universal. Y entonces, como tal, pues yo respeto la libertad de los que se van a manifestar. Aunque puedan producir daños, yo respeto esa libertad. O sea, no les puedo imponer yo, pues, mi criterio en ese sentido. Entonces, eso por una parte, en cuanto a mi filosofía ética. Por otra parte, es que en el año 2009, la Organización Mundial de la Salud cambió la definición de pandemia, concretamente en mayo. Y pues si antes era una enfermedad contagiosa que se extendía a muchos países con una mortalidad significativa, en mayo de 2009 quitó la acepción de mortalidad significativa. ¿Y qué ocurrió un mes después? Que estalló la pandemia, entre comillas, de la gripe A, H1N1 o porcina. ¿Os acordáis que hubo muchísimo alarmismo, que nos íbamos a morir todos, que compraron millones de vacunas? ¿Y qué pasó? Pues que en verdad fue una falsa alarma. Y solamente se catalogó esa enfermedad de pandemia porque habían cambiado la definición del término, quitándole la acepción de mortalidad significativa. Y entonces yo creo que...
Sí, la cuestión entonces, de la que quiero comentar es en relación a estas convocatorias del 8 de marzo.
Claro, lo que quiero decir es que aunque esta fuese una pandemia como las de hace, antes del cambio de definición, como la gripe española o las otras, aunque fuese una gripe como las de antes, pues yo aún así permitiría. Y entonces en ese sentido no tengo nada que reprocharles a las feministas si se manifiestan o no. Eso no es lo que a mí me preocupa del feminismo. Lo que yo tengo que reprocharle al feminismo es que se estén manifestando para destruir el amor entre los hombres y las mujeres, que está provocando una baja natalidad de los pueblos europeos en general y el español en concreto, y está provocando tanto la caída demográfica como... al ser parte del neomarxismo, está alentando la inmigración, por tanto la sustitución de los pueblos europeos, y claro, cuando muramos nosotros se va a acabar la civilización europea, que es la única en la que hay libertad. O sea, todas las demás culturas son esclavistas, excepto la cristiana occidental. O sea, gracias a nosotros se ha extendido la libertad. ¿Pero qué ha ocurrido? Que la mafia de la usura, cuya cara visible George Soros, nos ha hecho una llave de un arte marcial que emplea la fuerza del enemigo para derrotarle. Creo que es el Aikido. Entonces, nos ha cogido nuestras ansias de libertad y las ha vuelto contra nosotros con el libertinaje, a partir del Concilio Vaticano II, que es cuando controlan ya el Vaticano y poco después empieza la revolución contracultural con la degeneración que estamos viviendo a día de hoy, que ya estamos llegando a los límites de 60 años desde que empezó todo esto. Entonces, el feminismo, yo lo desprecio tanto porque es la muerte, es el asesino de la civilización occidental, y lo que es más precioso de esta civilización, que es el respeto por el individuo, la libertad. Eso es por lo que yo desprecio al feminismo. No porque haga manifestaciones, aunque hubiese una pandemia como las de antes del cambio de definición de 2009.
Es interesante lo que decías, que el feminismo tiene en su seno la ideología marxista y tiene pues la ideología... Pues, ¿verdad que se está escuchando? No sé qué se está escuchando. Vale.
Sí, mi padre, que es que es la hora de la televisión y está aquí. No puedo evitarlo.
Ah, vale. Bueno... No pasa nada. No, te comentaba que en el seno, como bien decías, feminismo, de los movimientos feministas radicales, de la tercera ola y demás, se encuentra pues el marxismo, ¿no? Entonces, claro, tiene una ideología totalitaria y es interesante lo que decías, ¿no? Que hay que proteger la identidad de los pueblos europeos, ¿no? Frente a este totalitarismo que lo que pretende es sustituir nuestra identidad, no solamente sanguínea, ¿no? De nuestra sangre, de nuestros ancestros, sino también de nuestra cultura, pues nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra religión, ¿no? Que a pesar de que se pueda ser agnóstico o ateo, pero culturalmente todos somos cristianos. Entonces, es interesante, ¿no? Es interesante lo que dices, que a lo mejor nazca de esas manifestaciones ese sentimiento antieuropeísta y antioccidental, ¿no?
Sí, bueno, el feminismo es neomarxismo puro desde el principio, cuando comienza con Simone de Beauvoir, que era comunista, maoísta y estalinista, o sea, una partidaria del genocidio y del asesinato de lo peor que hay. Entonces, este feminismo, que es neomarxismo de toda la vida, ha sido astuto, es astuto, como todos los comunistas y neocomunistas, y ha dicho que su origen está en la primera ola, que está en las sufragistas, pero ¿qué ocurre? Que las sufragistas no eran feministas porque no pensaban en el común de las mujeres, ya que las sufragistas eran la clase, mujeres de clase alta que querían el voto para las de clase alta, no para las de clase baja. Por tanto, era un movimiento clasista y no era un movimiento generalista a favor de las mujeres. Por tanto, ¿dónde está el origen del feminismo? En la segunda ola, que es la de Simone de Beauvoir y la de Betty Friedan, 1960, 70, 70, ahí, ahí. Entonces, ese es el origen del feminismo. El feminismo, por tanto, es neomarxismo. Y su fundadora es Simone de Beauvoir, que además era existencialista atea. Y como su novio o amante o proxeneta, que era Sartre, pues decía que los seres humanos no nacen, sino que se hacen constructivismo, existencialismo, ateo, ateo. Entonces, de ahí ya en el origen del feminismo, que es la segunda ola, ya viene la ideología de género. La ideología de género es constructivismo, existencialismo ateo. El hombre no nace, se hace. Por eso dicen que no hay, que hay mujeres con pene y niños con vagina. ¿Entendéis? Eso ya viene desde el origen. O sea, no es que el feminismo se haya corrompido. No, no. El feminismo es una basura desde el principio, una basura neomarxista. Entonces, está diseñada para esto, o sea, para destruir la sociedad. El marxismo, ya sabéis que es como una especie de perversión del cristianismo, y el neomarxismo también. Por eso son tan buenos, tan buenistas. Ese buenismo es una degeneración o perversión del cristianismo del cual bebe. ¿Comprendéis? Por eso son tan buenistas, porque tratan de... es como una parodia del cristianismo, ¿entendéis? No, no hay la... el equilibrio que le da al cristianismo la ley natural inserta en la creencia en Dios. Como estos tíos no creen en Dios, no tienen ley natural.
No, es que José Miguel, ellos son positivistas. José Miguel, es que ellos son positivistas. Ellas son positivistas, ¿no? O sea, no son naturalistas, no creen en la ius naturalis, ¿no? Creen en la ley positiva. Es decir, que cuando, pues como creían en su momento los nazis, ¿no? Que si lo decía una ley, había que cumplirlo, aunque fueran asesinatos en masa, ¿no? Entonces ellas son positivistas. O sea, no son partidarias de la ley natural, claramente, ni mucho menos, porque la ley natural va en contra de ese construccionismo, ¿no? Que ellos pretenden imponer en la sociedad. O sea, es que a mí me parece también increíble que te intenten imponer a cualquier individuo, que nos intenten imponer, por ejemplo, una forma de hablar. O sea, yo no quiero hablar, por ejemplo, decirle a un señor que es un señor, pero que quiere ser una señora, o que se quiere convertir en una señora, ¿por qué le tengo que llamar con el artículo de ella o no? Porque es que es él, es un señor. O sea, y me tienen que obligar a mí a llamarle de una cierta manera, o me tienen que obligar a través del Estado o de una organización supranacional, me tienen que decir cómo tengo que hablar, cómo me tengo que expresar. Es que me parece de libertad absoluta, y es también lo que pretenden, ¿no? Intentar, lo que pasa es que ahí implosionan porque no saben cómo conseguir que las personas hablen como ellos quieren. O sea, lo único que pueden hacer es machacar a través de los medios de comunicación ese lenguaje inclusivo, pero nada más. Pero claro, decían un día en televisión, no sé en qué programa, decían, pero es que ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, ¿cómo se puede hacer? Poniendo una policía lingüística que esté detrás de las personas diciendo en plan, oye, si te escuchan a lo mejor hablar de una cierta manera, a lo mejor te multan. Es que me parece una falta de libertad también que estén obligando a la gente pues a hablar, incluso a expresarse de una cierta manera. Es que es increíble. Y en estas manifestaciones, que encima se celebran, tú estás de acuerdo porque estás a favor de la libertad en todo su esplendor, pero se está celebrando pues en un momento muy delicado, que realmente si tuviesen un mínimo de sensibilidad con la sociedad y un mínimo de mano izquierda política, este año hubiesen pasado de hacer esa manifestación hasta que no se calmasen las aguas. Pero aún así les da igual, o sea, celebran. Y en esas manifestaciones también se dicen consignas a favor de este lenguaje, por ejemplo, inclusivo, que obliga a la gente a hablar de determinada manera, que es algo acojonante, por no decirlo de otra forma, ¿no?
Es que el comunismo y el neocomunismo es totalitario y es una ideología asesina que quiere establecer dictaduras, la dictadura del proletariado o del neoproletariado, que en este caso son las mujeres, los LGTB sexuales, los no blancos, los no cristianos, los discapacitados, etcétera, etcétera. Eso por una parte. Por otra parte, al no tener una, al no ser creyentes en la ley universal, objetiva, por lo tanto, son relativistas morales y entonces no tienen ningún escrúpulo en matar a 20 millones de personas como hicieron los de Stalin o a 60 millones de personas como hicieron los de Mao. Eso es en ese sentido. Y, por supuesto, en pervertir a los niños, cortarle los genitales, mutilarlos o hacer cualquier barbaridad porque no tienen una, no tienen principios, porque no tienen una ley, no creen en la ley natural, creen que todo es relativo, que somos materia y que como materia pues pueden moderarla a su antojo, ¿sabes? No tienen ningún escrúpulo. Y entonces, como no tienen ley moral interna, ni universal, ni natural, entonces ponen toda su ley en la positiva. De ahí el pius positivismo, que es casi como una especie de ley del más fuerte, la ley del más fuerte, como decías
tú. José, me están preguntando los espectadores tu nombre. Lo voy a decir porque no se han dado cuenta. Se llama José Miguel Alvarado. José Miguel Alvarado. Y su canal es, lo ha dicho antes, Apellido Obligatorio. Su canal de YouTube. Sí, puedes proseguir, José Miguel.
Entonces, de ahí devienen los desmanes del feminismo. Y bueno, o sea, la cosa se está poniendo muy mal, amigos. El otro día escuché un vídeo de Agustín Laje, el argentino, que ha estudiado mucho el tema, y estaba contando que la Organización Mundial de la Salud estaba pidiendo a los colectivos feministas de los diferentes países listas de las personas que se opusiesen a la ideología de género, para hacer listas negras, amigos. Entonces, juntad las listas negras con el poder absoluto que están teniendo los diferentes gobiernos y estados con la excusa de la pandemia. Entonces, esto puede ser una película de terror, pero quitadle lo de la película. Esto va a ser terrorismo de Estado total, porque ahora, como tienen la excusa de cortar derechos y libertades con la excusa de la pandemia, pues ahora vienen las listas negras de la OMS contra los antifeministas o contra los LGTBifóbicos, como dicen ellos, y pueden hacer con nosotros los que queramos. Entonces, independientemente de si hay pandemia o no, lo que es importante es que defendamos nuestros derechos y nuestra libertad, porque los políticos van a utilizar la arbitrariedad que les da la laxitud de las leyes que en las cuales estamos a raíz con la excusa de la pandemia para hacer lo que quieran. Y como en el poder están estos de Podemos, van a hacer con nosotros lo que quieran porque no tenemos derechos. Por eso hay que defender tanto nuestros derechos y nuestra libertad, aunque haya pandemia. Porque viene el político de turno y dice, ah, sí, pues mira, voy a aprovechar y me voy a cargar a los antifeministas.
Yo creo que la lucha tiene que ser a través de la lógica, la razón y los hechos. Porque yo creo que estas tres cosas nos acompañan a los que no somos como ellos. Por ejemplo, ellos defienden, antes que decías, los LGTBifóbicos, los antifeministas y demás, pero ellos defienden, por ejemplo, lo que te decía antes, ¿no? Un construccionismo que una persona, por ejemplo, pueda decidir ser una silla, o pueda decidir ser un perro, o pueda decidir ser, pues, lo más normal, pues una mujer o un hombre, o incluso un bebé, que yo también lo he visto, gente que le gusta que le traten como un niño pequeño, y cosas así, o sea, cosas ya de un fetichismo impresionante. Entonces, yo creo que los hechos nos acompañan, es decir, si un señor decide ser una señora, que eso hasta hace dos días se llamaba disforia de género, y me parece que sigue llamando disforia de género, entonces, y que además es que está reconocido como un trastorno que tiene que tratarse, ¿no? Que era la disforia de género, que lo conoce todo el mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando un señor decide ser una señora, pero es que ese señor, todas las células de su cuerpo dicen que ese señor es un señor, no que es una señora. En su cabeza puede ser una señora, pero es que todas las células de su cuerpo dicen que es un señor. Entonces, yo creo que en ese sentido, la ciencia, la lógica, la razón y los hechos nos acompañan frente a una especie de ideología que viven, pues no sé, pues sí, en el construccionismo y en el mundo de Yupi, ¿no? Que la verdad es que dicen cosas muchas veces que traspasan la razón. O sea, que traspasan la razón, que no tienen ningún sentido, pero ninguno. Porque si una persona quiere decir ser lo que quiera, lo puede hacer libremente. Y lo puede hacer libremente y además esto se le tiene que poner facilidades para que pueda vivir de forma libre y que pueda vivir en las mejores condiciones posibles. Pero de ahí a que desde un Estado, desde una administración pública, se obligue al resto de la población a reconocer como normal eso, pues es que eso es lo que no es normal. Eso es lo que hay contra lo que hay que luchar, ¿no? Y en eso, por ejemplo, pues estoy de acuerdo contigo.
Sí, por supuesto, hay que luchar contra eso porque es antinatura, va contra natura y contra la ley natural. Eso es malo, objetivamente malo. Y quien haga eso merece su castigo. Ahora bien, ellos tienen el poder y pueden cambiar las leyes. Y en 2019 quitaron la disforia de género o lo que se llama... lo quitaron del apartado de enfermedades mentales y lo pusieron en otro apartado de menor categoría llamado condiciones relativas a la salud. Es decir, que van de camino a despatologizar la disforia de género, que es una enfermedad real, objetiva y universal, pues lo quieren despatologizar para que avalar su teoría de que el ser humano es un puro constructo social y ya que no lo pueden conseguir por medio natural, porque eso es imposible, porque va contra natura, lo van a hacer por medio de las leyes. Y sí, que al cabo de los años los transexuales y muchos feministas se darán de bruces contra la naturaleza y dirán, joder, tenía que haber tenido hijos o no tenía que haberme mutilado los genitales, como me decía la propaganda. Pero claro, ya será demasiado tarde. Y entonces, aquí el problema está en los jóvenes, porque ya sabéis que cuando uno es joven o niño, no tiene una verdadera concepción de la realidad, o sea, es pura fantasía. Yo recuerdo que no he sido adulto hasta hace 2 años y tengo 44. Imagínate los niños de 17 o 18 que se creen, que se lo creen, que un hombre realmente puede ser una mujer solo con desearlo. Entonces, estamos ante algo muy grave y aquí no hay solamente relativismo o materialismo o nihilismo, aquí hay satanismo, satanismo de verdad. Ahora bien dirás, uy, satanismo, este tío es un friki. No, señores, todos los cristianos tienen que creer en Satanás, en la existencia, porque la misión principal de Jesucristo cuando vino a la tierra era luchar contra el demonio. Si el demonio no existe, Jesucristo... ¿Para qué vino? ¿Para hacer el hippie? ¿Para hacer el comunista, como dice la teología de la liberación marxistoide? No, señores. Si creéis en Cristo, tenéis que creer que en Satán, porque es el antagonista de Jesús. Para eso vino Jesús a la tierra, a luchar contra Satanás. Y hay satanistas de verdad que hacen sacrificios humanos y se deleitan con el sufrimiento de otras personas, sobre todo de los niños. Y entonces... cabe la posibilidad de que quienes están en el poder mandando sean satanistas y les guste la inversión satánica de la obra de Dios o de la naturaleza.
Quiero también que José Antonio, porque hace un rato que no lo tenemos aquí con nosotros y nos queda ya poquito tiempo de programa, así que le quiero meter para que participe porque le veo ahí mirándonos interesado. Pero quiero que comente un poco. José Antonio, que te tenemos abandonado. Pincha.
Sí, perdón. El micro, perdón. Digo que me estoy deleitando con vuestra conversación, por supuesto. Bueno, primero quería dar las gracias porque he visto un superchat de Iván Fernández, un compañero mío de Bacolva, de la empresa, y Marco García. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, ya lo he dicho. Y aparte de esto, decir que evidentemente, bueno, lo que buscan Soros y todos los que le siguen y todos los que están financiados por estas organizaciones, de las cuales una cabeza visible es Soros, pero hay muchas otras, lo que buscan
José Antonio,
es...
José Antonio, cuidado con lo que hablamos porque aquí censuran rápido. Así que
Bueno,
cuidado con
perfecto.
términos y cuidado que José Miguel lo sabrá bien que tiene un canal. Cuidado.
Vale, perdón. Pues lo que quiero decir es que les gusta mucho eso de deconstruir la sociedad. Están buscando la forma de crear un nuevo orden mundial. Esto venimos hablándolo desde hace infinidad de años, ¿no? Y esto es real. Es decir, lo hablábamos desde la izquierda hace un montón de tiempo. Ahora parece que el nuevo orden mundial en la izquierda ya no existe, ¿no? Pero lo que se buscaba era esto, es decir, acabar con los valores, con los principios, digamos, sociales más básicos, como es la familia, como es la educación básica universal que hemos tenido siempre, los valores que nos han definido como seres humanos, el sexo ya no existe, ahora existe una cosa que se llama género, que yo género hasta hace poco pensaba que era lo que tenía este móvil que tiene aquí, o un perrito pobrecito que tiene género, lo llamábamos ello o él o tal, no, o la ropa también, la ropa tiene un género, pero ahora no, ahora los seres humanos nos hemos convertido en un género, ¿no? En un objeto realmente, es decir, somos pues lo que buscan los comunistas, como tú muy bien dices, José Miguel. Es decir, somos un medio para un fin, ya está. Es decir, lo que llamaban a nivel filosófico la reificación, que tú conocerás muy bien, el término reificación, que no es otra cosa que la cosificación, ¿no? Convertirnos a todos en cosas, en dispositivos, en medios, al final, para un fin, ¿no? Para la consecución de algo, ¿no? Nos ha quitado esa parte de espiritualidad, que era lo que tenía el ser humano y lo que ha tenido siempre, que no solo somos materia, sino también somos espíritu, somos sentimientos, somos muchas otras cosas que no la simple carne, ¿no? Pero nos quieren convertir en eso, ¿no? En simple materialismo, ¿no? En simple constructivismo, ¿no? Tú eres lo que tú mismo te construyes y no lo que tú te construyes, sino lo que el Estado, que está por encima de ti, quiere que tú seas al final. Porque eso es lo que quieren esta gente, ¿no? Esta gente no quiere que tú pienses por ti mismo, no, por favor. Tener criterio propio, no, 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 Dios mío. A mí ya me han expulsado unas. La semana pasada me expulsaron de un grupo por una simple opinión. Luego dicen que defienden la libertad de expresión, pero por decir algo se me expulsa de un grupo. ¿Me entiendes? Y por defender que las personas de Vox son seres humanos. Uy, por favor, Dios mío, por favor, ¿cómo puedo decir eso? Pues por eso se me expulsa de un grupo, sí, de un grupo supuestamente crítico con Pablo Iglesias, para que veas tú. Es decir, con lo cual comprendo muy bien lo que dices, José Miguel, y estoy a favor. Yo no sé si llamarlo satanismo, hasta ahí no llegan mis estudios en ese sentido, es decir, mis estudios sobre el tema, quiero decir, pero bueno, ya llegaremos, ¿no? A lo mejor en algún momento, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, como tú sabes, Karl Popper y toda esta gente, pues define precisamente eso, ¿no? Es decir, el materialismo y un poco
Pues
convertirnos a
Antonio,
todos en un fin, en un medio, ¿no?
tenemos que ir cortando, se nos acaba el tiempo. José Miguel, muchísimas gracias por haber aceptado de nuevo nuestra invitación. La verdad es que se nos daría para tres programas este tema, ¿no? Te volveremos
Sí.
a invitar, José Miguel, porque la verdad es que me encanta hablar contigo por todos los conocimientos, por la cultura que tienes, que la verdad es que aporta un valor añadido muy importante a este programa. Y por supuesto, José Antonio, nuestro querido José Antonio Terrones, muchísimas gracias de nuevo una semana más.
Muchísimas gracias, José Miguel. Muchísimas gracias, Rodrigo. Un abrazo a todos los compañeros que me apoyan. También quiero dar un abrazo también a Celia Cánovas,
Por
que bueno,
supuesto,
está
la
consiguiendo entre,
entrevisté yo
estamos
hoy.
consiguiendo entre todos, digamos, tumbar a esta gente, ¿no? De alguna forma, ¿no? Poco a poco. Pero bueno, parece que estamos comenzando a ver la luz. Sí, y vi el programa, Rodrigo, lo vi.
Nada. Nada, pues muchísimas gracias a los dos, ¿no? Que decía que ayer estuve entrevistando a Celia Cánovas, esto sí, como motivo de este recurso que hizo. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos.
Gracias. Muchísimas gracias, José Antonio y Rodrigo. Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo.
José Miguel, gracias. Un abrazo. Y muchísimas gracias a todos los espectadores de Estado de Alarma. Este ha sido el programa Podemos Leaks. Hemos tenido a José Miguel Alvarado y a José Antonio Terrones, que hemos estado hablando pues de estas convocatorias del 8 de marzo que se van a celebrar a pesar de que siga existiendo una emergencia sanitaria en nuestro país. Ahora os voy a dejar con el programa diario que va a estar con nosotros pues Javier Negre, nuestro compañero Javier Negre, Carlos Cuesta, Isabel San Sebastián y Carlos García Danero, de Unión del Pueblo Navarro, de UPN. Así que muchísimas gracias por habernos visto. Un saludo a todos y viva España.
Muy buenas a todos. Esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las 8:30 de la tarde. Y este programa nace porque al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más contra el coronavirus, que ya se ha llevado cerca de 3.500 personas por delante, ese gobierno que nos mintió, que nos dijo que solo iba a haber un contagio y que podría haber actuado antes, viendo la que estaba cayendo con la pandemia tanto en China como en Italia, pues hemos decidido montar esta plataforma de libre expresión ante los intentos del gobierno central de usar ahora los minutos de televisión pública que acaparan para lanzarnos desinformación y propaganda. Por eso desde aquí vamos a desmontar sus mentiras, vamos a daros la verdad y vamos a apoyar a los profesionales sanitarios, a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado y a esa población civil que vive confinada, que vive aislada y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en 3 ocasiones.
Muchas almas vuelan a diario, millones de velas en los santuarios, demasiadas cruces en el calendario, un país entero contra un adversario, hospitales con mares de voluntarios, todos los balcones llenos en mi barrio, aplausos que se escuchan hasta el planetario, para ángeles vestidos de sanitarios. Nos está costando respirar. Nuestro mundo paró de girar. Ya. Ellos no nos cuentan la verdad.